Cali. Nos conectamos ahora con noticia del día también que tiene que ver con todo lo que está pasando en la crisis con Venezuela. Varias noticias de las últimas horas, el pronunciamiento de la OEA a instancias de Colombia, convocar el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca. Hay también pronunciamiento del secretario general de la ONU que pide a Colombia y a Venezuela tratar de dialogar. Respuesta del presidente Duque que dice que no hay posibilidades de diálogo. Escuchemos inicialmente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que está pidiendo esa posibilidad de diálogo.
I mean, we've seen these reports of military exercises. We hope that through dialogue, the two countries can find a way to lower the existing tensions.
Bueno, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que está pidiendo, está tratando de que los dos países se pongan de acuerdo de alguna manera.
Así es, decía que manifestaba su inquietud por estos operativos militares de Venezuela en la zona de frontera y por supuesto llamaba a un entendimiento. Eso es lo que escuchábamos que mencionaba ahí, que decía Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas.
Y hubo respuesta del presidente Iván Duque, descarta de plano cualquier posibilidad de diálogo.
Yo quiero ser claro, es que, a ver, nosotros hemos reconocido a un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. El señor Nicolás Maduro es un dictador que está generando la peor crisis humanitaria y migratoria que haya visto América Latina. Cuando uno negocia, cuando uno dialoga, es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro. Nosotros somos un país que defiende la democracia, que defiende los valores de la Carta Democrática Interamericana. Y Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, es el enemigo de la Carta Democrática. Y además es una persona que está violando las propias normas de la Organización de Naciones Unidas cuando auspicia terroristas en su territorio.
Es lo que dice el presidente Duque y por eso descarta cualquier posibilidad de conversación o de diálogo con Nicolás Maduro. Se ha pronunciado también en las últimas horas Gustavo Tarre, que es el embajador de Venezuela ante la OEA, es el delegado de Juan Guaidó, y habló de la importancia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que recordemos fue invocado por la Asamblea General en las últimas horas. Esto dijo el embajador de Guaidó.
No es un viejo tratado obsoleto, es un mecanismo de defensa que puede perfectamente vincularse a la responsabilidad de proteger, que es algo mucho más reciente, pero que ha sido acogido por un grupo grande de países, ha sido acogida por las Naciones Unidas y que obliga, cuando hay una situación de desastre como la que hay en Venezuela, a todos los países a un deber de injerencia y no seguir alegando principios de no intervención que eso sí son obsoletos frente a desastres humanitarios como el que vive Venezuela.
El embajador de Juan Guaidó ante la OEA. No sobra recordar, Juan Carlos Iragorri, que es el TIAR que ha sonado tanto en los últimos días y en las últimas horas.
Es un tratado, Yolanda, que suscribieron varios países de las Américas en 1947, justo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo central del tratado consiste en que si hay una agresión militar contra uno de los países firmantes, los demás estados que han suscrito el tratado consideran esa agresión como si hubiera sido contra ellos y pueden reaccionar militarmente. De manera tal que, por ejemplo, si un país externo ataca a Colombia, o ataca a Estados Unidos, o ataca al Perú, los otros países pueden reaccionar militarmente en defensa del país que ha sido objeto de esa agresión. Ese es el contenido y el objeto principal del TIAR.
¿Va a pasar algo con esta convocatoria?
Yo creo que no, porque en primer lugar tendría que haber una agresión militar, por ejemplo, de parte de Venezuela contra otro país, o una agresión, aunque ahora Juan Manuel podría explicar muy bien cuál es el punto por el cual están tratando de invocar en este caso el TIAR. Pero aquí es lo que se está empezando, es un procedimiento muy largo. Se está convocando a los cancilleres que han respaldado esta medida ayer para la segunda quincena de este mes en Washington, a ver qué puede ocurrir.
¿Y es un primer paso?
Las deliberaciones en la OEA son larguísimas, es una organización con más de 30 estados miembros, y las discusiones en el Consejo Permanente de Embajadores son eternas, de modo que yo personalmente creo que esto no va a llegar a ninguna parte.
Sí, es muy difícil, entre otras cosas porque los países que han suscrito el TIAR son 19.
Sí.
Hay que diferenciar muy bien a los que integran la OEA y a los que suscribieron el TIAR.
Sí.
Son 19. Se requerirían 13 votos para poder iniciar eventualmente una escalada de sanciones, incluso de una intervención militar o sanciones económicas. Van hasta ahora 12, ese es un dato muy importante, van hasta ahora 12 tras la reunión de las últimas horas. Se requeriría un voto más. Algunos dicen que esto se demora, como lo dice Juan Carlos, porque lo que sucedió en las últimas horas es simplemente la convocatoria a esa reunión. para hablar de la posibilidad de convocar el TIAR. De aquí a que el TIAR, evidentemente, se pueda poner en marcha, se requerirían unos votos necesarios y ya podría haber cambio de gobierno en Argentina. Hoy la Argentina está apoyando esta intervención. Si llega a la izquierda, a Argentina, habría un voto menos y empieza el asunto a empantanarse. ¿Por qué lado podría aplicarse el TIAR eventualmente en virtud de lo que señalaba Juan Carlos? Si bien no hay esa amenaza bélica de un país contra otro en el ámbito latinoamericano, el punto 6 del TIAR dice aquella conducta de un país que pueda constituir una amenaza global o hemisférica, como el caso en este momento de la inmigración, que es como se ha interpretado, por allí podría meterse el TIAR. Pero básicamente, cuando fue creado en el 47, antes incluso que la OEA, se quería era blindar al subcontinente de una amenaza bélica. Entonces va a ser muy difícil, claro, la justificación, el camino va a ser muy largo.
Exacto, desde los 19 países que firmaron el TIAR, pues 12 están apoyando esta medida de ayer, y como bien dice Juan Manuel, puede haber un cambio de gobierno en Argentina, pero es que también puede haber un cambio de gobierno en Estados Unidos. El año entrante hay elecciones en Estados Unidos, si el señor Trump pierde las elecciones frente a los demócratas, pues posiblemente no van a apoyar esta medida de ayer.
Es decir, esto es largo, esto por ahora es largo. Escuchemos lo que dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo en la Organización de Estados Americanos, en donde habló de los vínculos de Nicolás Maduro con las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
La declaración de alias Iván Márquez, alias Santriz y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que ese grupo adelanta con las facciones del régimen venezolano. Desde hace por lo menos un año, alias Márquez y alias Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela. Y ahí están los detalles de esas relaciones.
Claro, y hay un punto importante porque es que él menciona a Rodrigo Granda, que es el director de Relaciones Internacionales del partido FARC, y que se mantiene dentro del partido FARC y se mantiene en este momento dentro de la actividad política. Se pronunció de inmediato y dijo que el canciller Carlos Holmes Trujillo es irresponsable porque de alguna manera él pone en el mismo saco a Iván Márquez, que recordemos que ya apareció en un video haciendo las amenazas y demás, rearmado, pero Rodrigo Granda pues está haciendo vida política. Esto respondió.
Raya en la irresponsabilidad, sin forma temeraria, sin ningún sustento serio, lanza improperios y calumnias contra mi persona. Yo he viajado a Venezuela en dos oportunidades. Ahora este señor sale a poner en duda, puesto que aquí de todas maneras la JEP es la que me autoriza la salida, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí me piden el itinerario, los hoteles donde me alojo, la cuestión de ida y vuelta y la presentación. Ningún Iván Márquez siguió conmigo allá en Venezuela. Ahí están los videos.
Él es Rodrigo Granda, que dice que él salió del país, que estuvo en Venezuela, que lo hizo con permiso de la JEP y que tiene reporte de absolutamente todo lo que hizo en Venezuela. Yo diría que hay dos situaciones distintas en este caso. La de Márquez, que está rearmado y es desertor del proceso, y Rodrigo Granda se mantiene. Ahora, ¿con quién se reunió o no? Pues bueno, ese es otro asunto. Pero sí, en su intervención, el canciller los pone en el mismo saco.
Claro, ahí está, digamos, un tema bastante polémico, porque es que Granda está en la legalidad, pertenece al partido FARC, y su secretario de Relaciones Exteriores, por decirlo así, cuando ha abandonado el país, ha pedido el permiso, ha ido a Venezuela a sostener reuniones y actividades políticas propias de una persona que está en la legalidad. ¿Con quién se reúna ya en el marco de la legalidad? Pues es un tema, y si lo hace con alguien que esté en la ilegalidad es otro, pero lo de Iván Márquez formalmente dirigiendo disidencias tiene apenas un par de semanas. Luego es muy confuso que se meta en la misma bolsa a alguien que está ya en virtud del desarrollo de un acuerdo y alguien que está ahora clandestinamente.
6:18 minutos en segundos. Les contamos qué dice Nicolás Maduro desde Venezuela, sobre todo.